Son las 9. Este miércoles de nuevo vamos a tener la mirada puesta en las nuevas cifras oficiales del coronavirus. Hemos superado las 8.000 víctimas mortales. Estamos cerca de alcanzar los 100.000 contagiados, diagnosticados. Luego hay muchos más por ahí. La cifra de la esperanza son los 19.000 pacientes que se han curado. Ya a punto, bueno, a falta de comprobar si nos acercamos a un lugar de inflexión en la curva de contagios, como se asegura, los esfuerzos ahora se centran en evitar el colapso del sistema sanitario. Hoy se van a estrenar las primeras camas UCI en el hospital de campaña de IFEMA en Madrid, que van a ayudar a descongestionar otros centros. El director médico de ese hospital, Antonio Zapatero, acaba de estar con nosotros.
Camas, y eso ya es un paso muy importante en el hospital IFEMA. 16 camas de intensivos habían hoy.
Sí, ¿y qué más cosas tenemos a esta hora, Pilar?
Vamos a seguir escuchando y dando voz en COPE a los autónomos después de que el Gobierno haya anunciado esa moratoria del pago de la cuota, pero no la suspensión de la misma. Muchos se quejan de que llevan más de 15 días sin ingresos por la paralización de la economía. Hoy, por cierto, vamos a conocer las primeras cifras del impacto económico del coronavirus en España. Se presentan esta mañana los datos de las ventas de coches del mes de marzo. Desde COPE podemos adelantar que no se han vendido ni 40.000 vehículos. Supone una caída tremenda, una caída del 70% en el negocio. Hoy además arranca la campaña de la renta, que se va a extender hasta el próximo 30 de junio. Hacienda justifica que se mantengan los plazos a pesar de la crisis, asegurando que se va a devolver dinero a más de 14 millones de contribuyentes. Y al margen del coronavirus, seguimos la evolución de la tormenta que ha azotado en las últimas horas, sobre todo a Tarragona y también a la provincia de Castellón. Los bomberos han tenido que trabajar en el rescate de algunos vecinos en la zona de playas de Almazora, así como de varios obreros en una fábrica de Villarreal.
Y en la bolsa, ¿qué pasa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues abril comienza como terminó marzo, con muchas dudas en los mercados financieros. Crece el temor al severo deterioro de la economía según va extendiéndose la epidemia de coronavirus y según va paralizándose la actividad en el tejido industrial y en el sector servicios. El índice IBEX 35 abre la sesión con una pérdida del 2,3%. Se sitúa en 6.630 puntos, según vemos en Infobolsa. Llueve sobre mojado porque marzo ha sido un mes realmente aciago en las bolsas, con una caída del 22%. En lo que va de año, la caída supera ya el 30%. Nunca se había visto un desplome tan profundo y tan rápido. Hoy las referencias no son buenas. La bolsa de Tokio ha cerrado con pérdidas superiores al 4,5%. El mercado de futuros apunta hacia una apertura fuertemente bajista esta tarde en Wall Street. Los analistas de Goldman Sachs esperan que el PIB de Estados Unidos se contraiga hasta un 34% en el trimestre que hoy comienza.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Se nota menos frío que ayer, nos llueve. La cuota de nieve además ha subido a los 1.500 metros. Suben las temperaturas. Este primer día de abril incluso veremos algo el sol por la tarde. Máximas de hasta 15 grados, mínimas en el entorno de los 4 o 5. Hay algo de tráfico. Atención, de salida en la 2 en Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas, en la 4 en Getafe y en la 42 en Casarrubuelos. Además, importante para los camiones y articulados, está prohibida su circulación por la M601 a la altura de Navacerrada. Y si eres usuario de cercanías, atento porque se reduce desde este miércoles su servicio para adecuarlo a la demanda real, es decir, se va a reducir en un tercio sobre el servicio que se presta habitualmente en una jornada festiva. Las frecuencias pasan a estar entre los 10 y los 30 minutos, incluso desaparece el servicio Cercedilla-Segovia. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito, ahí está en COPE Tres Cantos. Buenos días.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estáis?
Buenos ¿Qué días. Tiempo hace por ahí?
Pues frío, frío. Ayer nevó, como te dije, y hoy está así como bastante nublado. Todo pinta, no está lloviendo, pero bueno, hace bastante frío.
Vaya, por Dios.
Bueno, es lo que tiene. Oye, voy con tres chispazos. ¿Sabes qué? La verdad es que echamos una mano interesante y yo estoy muy orgulloso de ello. Hace unos días a los hermanos de San Juan de Dios. Pues mira, pues nos piden ayuda. Gloria tiene un catering que habitualmente pues se dedica a formar chavales de la nada y se dedica a repartir comida.
¿Gloria a nuestra Gloria?
No, una Gloria, una señorita que se llama Gloria.
Ya, eso era lo último que me quedaba, ya no sabía.
No, no. Y esta mujer, bueno, yo os digo una dirección, uninicio.org. Bueno, pues desde uninicio.org están sencillamente desbordados porque cada día le llegan decenas y decenas de peticiones solo para llevar comida. Claro, con esto del coronavirus, con la cantidad de ancianos que viven solos y con la cantidad de gente que tiene niños a su cargo y que no tienen literalmente ni para conseguir un plato, está en una situación absolutamente desesperada. Mira, escucha.
Nos están llegando al día unas 50 peticiones. Eso quiere decir que se suman a las otras que ya estamos llevando. Entonces, o sea, llega un momento. Primero hemos pedido voluntarios y estamos teniendo gente que viene a ayudarnos para producir. O sea, producir, envasar y repartir.
Producir comida, envasar y repartir. Necesitan gente para repartir comida, necesitan comida para seguir cocinando y están tirando de lo poco que le quedaba ya de almacenamiento. Uninicio.org. Está la mujer desesperada y reparte comida envasada en casas. Es impresionante. Oye, y hay desde el punto de vista político, lo estabais comentando antes, a mí me llama la atención. Ayer Pablo Iglesias, no sé, a lo mejor hay algo que no sabemos y que yo creo que por tranquilidad deberíamos saber, no me quiero meter donde no me llaman, pero ¿por qué apareció otra vez Pablo Iglesias ayer si Irene Montero había dado positivo por segunda vez? Mira, escucha lo que dijo del confinamiento.
El confinamiento salva vidas. Para poder pedirle a la gente, como gobierno, que se quede en casa, no basta con conciencia social y cívica. Es imprescindible ofrecer seguridad.
Anda. ¿Sí? Bueno,
será, no sé, será, porque Irene Montero está confinada en un ala del chalet y en la otra. Y él no está contagiado.
No lo sé. Pero creo. Esto, una cosa es predicar con el ejemplo y otra cosa es predicar con todo lo contrario. Algo se me escapa, pero en fin, no sé yo dónde están los mensajes contradictorios. Y en clave económica, la cuestión de todo esto, más allá de las medidas y que se critican, y por supuesto los autónomos puteados para variar, etcétera, etcétera, es quien da la vuelta a la tortilla dentro de 2 o 3 meses, ¿eh? Que yo me conozco a mis clásicos. Y tiré de archivo, y en fin, por acabar con cierta sonrisa, ¿os acordáis de esto? Mira.
¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
Y aquel edificio allá en la esquina.
También son edificios que tienen locales comerciales.
Expropiese. A ver quién da la vuelta a esto dentro de 3 o 4 meses, que me parece que las vamos a pasar carutas. ¡Hala!
Me alegro de saludarte.
Adiós, familia.
Porque de la rueda de prensa de ayer, Vieito, ¿qué conclusiones sacas o qué me dices?
Bueno, yo creo que en primer lugar, bajo el mantra de proteger a los trabajadores, se está atacando a los que generan trabajo, y a mí me parece que es muy grave. Es decir, yo faltaría más quién va a estar en contra de proteger a las economías más vulnerables, a las familias que tienen menos recursos. En eso estamos todos de acuerdo, y un Estado moderno, democrático, avanzado lo tiene que hacer, pero al mismo tiempo no puedes abandonar hay muchos, Carlos, empresarios medianos, empresarios pequeños que las están pasando canutas, que no están ingresando ni un duro, que tienen que pagar las nóminas, que ayer pagaron, como decíamos, 3 millones de personas sus cuotas de autónomos. Y para esta gente no hay absolutamente ninguna medida. Y después hay que dar un dato muy importante. Yo decía, los respiradores, el material sanitario, llegó la semana pasada el primer envío. Vamos con mucho retraso en todo, no solo ya en la compra y adquisición de material sanitario. La semana pasada el director de un gran grupo sanitario de hospitales me decía a mí, no llega absolutamente nada, no llegan respiradores, no llega absolutamente nada. Solamente la iniciativa privada, como es el caso de Amancio Ortega, y mucha gente anónima que está consiguiendo material, pero el gobierno, nada. Pues en materia económica vamos con un retraso monumental. El tortazo económico que se puede dar la economía española en los próximos meses es tal que ahí sí que va a haber mucha vulnerabilidad, va a haber mucha gente absolutamente, porque si no generamos trabajo, si no generamos riqueza, no podemos distribuir riqueza. Entonces, bajo el mantra ese de que vamos a proteger a los trabajadores y a los trabajadores y a quienes generan trabajo, porque si usted no genera trabajo, no va a proteger a ningún trabajador. Por tanto, lo de ayer, pues sí, todo, oye, está muy bien, oye, la moratoria de alquileres, todas las medidas que se han anunciado, está muy bien, pero ojo, que con eso no llega.
¿Para Gloria?
Pues evidentemente es toda una improvisación detrás de otra, como hemos estado comentando, y realmente lo que nos va a conllevar es, tras la crisis sanitaria que tenemos ahora, una crisis brutal económica y financiera.
Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Ojalá,
porque, vamos a ver, esto de... Yo siempre prefiero poner un pequeño ejemplo, es decir, yo misma, si es empresaria con 3-4 personas, la tintorería que tenemos al lado de casa, la peluquería, 3 o 4 personas, a las que no pueden despedir, tienen que pagar, tienen que ver si se pueden acoger a un ERTE, que todo está por ver, porque hay que reunir unas condiciones y muchas de estos ERTEs se verán rechazados dentro de 2-3 meses, ya veremos, son muy limitados. Y solamente cabe aquí ya esperar que el gobierno prohíba pues que las empresas quiebren. Es decir, oiga, usted no puede pedir, usted tiene que ser viable, tiene que sobrevivir como pueda, y además le prohibimos quebrar. Porque, es decir, vamos a una economía planificada, donde yo creo que al final el objetivo final, que es la ideología Podemos, que es la que se está imponiendo, es ir limitando el libre mercado y bueno, pues yo creo que esto, si atendemos incluso a opiniones de abogados laboralistas que están dando opiniones muy documentadas, están alertando además de que no se está protegiendo el trabajo de esta manera. Es decir, que nos vamos a encontrar con una situación espantosa, que ojalá que así no sea, pero es lo que parece que nos viene.
Bueno, aquí el que es doctor en economía es Joaquín Leguina, además de...
Bueno, si voy a recordar una cosa. Una crisis también hace unos años, que era Adolfo Suárez el presidente, ¿y qué hizo? Convocó los pactos de la Moncloa.
Claro.
Y ahora no. Unos pactos de la Moncloa que tendrían que tener los grandes representantes políticos y los representantes sociales.
Sí,
y no tomar decisiones.
Claro.
Se discute lo que haya que discutir y se toma la decisión corporativamente. Pero vamos a seguir, perdóname, pero vamos a seguir con este frentismo de, bueno, yo voy a hacer unas leyes a ver a quién toco las narices. Y sí, si es posible a la Iglesia Católica, pues mejor.
Sí,
una pésima broma, una broma narices. Bueno, ya la ley de eso de suicidio, ¿cómo se llama?
Eutanasia.
De eutanasia ya no va a tener que hacer.
Claro.
Se la va a hacer solo el COVID-virus este.
Una pregunta que hago de los pactos de la Moncloa. Joaquín, si en el 77 no se hacen los pactos de la Moncloa, me arriesgo mucho si digo que hubiera sido muy difícil aprobar la Constitución un año después.
Sin duda. Imposible. La Constitución estaba ligada a los pactos, no explícitamente. La carta que manda Suárez a los distintos dirigentes políticos no habla para nada de la Constitución, pero ya allí dentro se habló de la Constitución. Los pactos de la Moncloa están detrás de la aprobación de la Constitución, está clarísimo. Y no solo detrás, y de la caída del paro y de la caída de la inflación, que era tremendo. O sea, poner las cosas en
orden. La inflación en aquel momento era de entre el 18 y el 20% anual. Imaginaros el deterioro que suponía eso para el valor de las propiedades y de todo. Pero es que el diseño que hizo Fuentes Quintana, que es el que el diseño económico, es el que después siguió Boyer, siguió Solchaga, siguió después el propio Rato. Es decir, el diseño macro que hizo Fuentes Quintana en los pactos de la Moncloa de la economía española, es el que ha acompañado a la economía española en una de las historias de éxito más importantes del siglo XX en la economía mundial, pero reconocido. Es decir, el crecimiento, cómo mejoran los datos de 1977 a los datos de 2017, para poner 40 años, es espectacular la generación de riqueza. Pero precisamente por eso se hizo pactos. ¿Y qué salió de ahí? Pues una historia de éxito. En el 2008, cuando se viene abajo la economía mundial, el denostado Bush convoca al señor Obama, que era el candidato, y convoca a McKay, que era el candidato por su partido, los lleva a la Casa Blanca y les dice, oiga, hay que hacer un gran rescate de la economía, y plantea un rescate y lo consensúa con los dos candidatos a la presidencia. Eso es un ejemplo de lo que hay que hacer. El denostado Bush, pues resulta que tiene más capacidad y más fe democrática y más práctica democrática que estos adolescentes que tenemos ahora mismo en la Moncloa.
De hecho, hasta 2004, la trayectoria de la política española respecto a los grandes ministerios, a lo que se han venido a considerar los ministerios de Estado, siempre fue continuista. Estamos hablando de asuntos exteriores, de defensa, de las grandes políticas. Y
las grandes líneas.
Las grandes líneas, y de hecho, Felipe González rectificó con la OTAN, luego vimos como ministro de Defensa, que había sido del Partido Socialista, lo tuvo también José María Aznar. Es decir, que esas líneas se rompen a partir del 2004 con la política de Zapatero, y ahora es prácticamente imposible pensar que pueda haber un gobierno, no diría, unas políticas de unidad, porque estamos enfrentando otra vez y reviviendo las dos Españas que ya hemos recordado con otras temáticas, pero ahora con una crudeza muy virulenta y brutal,
sí,
respecto a este tema. Es decir, que estamos ideologizando una crisis de estas características, que es como ya antes decía, es que no es una crisis sanitaria ni económica, es una crisis, pero, una crisis social y emocional. Y
Gloria, pero si me permites un segundo, estamos volviendo a las dos Españas por parte de unos señores que no sufrieron nada de eso. Es decir, el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, todo esto les parece que ha sido gratis. Claro, ahora hablaba Carlos de los pactos de la Moncloa. Oiga, que los pactos de la Moncloa fueron un gran consenso de dos Españas que venían de sufrir un largo periodo de distanciamiento y de desencuentro. Coño, es que esto les parece que esto de vivir como nuevos ricos aquí en este país, que fue gratis. Y oiga, señor Sánchez, esto no fue gratis.
Pues le voy a preguntar a Inés Arrimadas, que es presidenta de Ciudadanos, algo al respecto. Señora Arrimadas, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo lleva su confinamiento?
Pues como muchos españoles, cumpliéndolo a rajatabla y nada, trabajando mucho, pero desde casa. Todo lo hacemos por videoconferencia, teléfono, internet, bueno, como muchísimos españoles.
Y todo lo demás suyo, bien, ¿no?
Sí, de momento va todo bien.
Bueno. Estábamos aquí hablando, usted nació 4 años más tarde de los pactos de la Moncloa, pero seguramente ha tenido tiempo de estudiárselos, de saber lo que significaron en aquel momento para la España del 77, con una inflación, crisis galopante, la crisis, segunda crisis del petróleo, inestabilidad política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted añora o cree que es factible en España un a modo de acuerdo político ciudadano que englobe fuerzas políticas responsables, además de agentes sociales?
Bueno, es que sería totalmente necesario en una crisis como esta. Yo no lo veo de otra manera. Y, de hecho, desde el principio de la crisis hemos intentado tender la mano, presentar propuestas al Gobierno, que se consensuaran todas las medidas, pero la verdad es que estamos viendo que hay muchas medidas que se anuncian y que ni los agentes sociales ni los partidos políticos, que luego tenemos que convalidarlas en el Congreso, porque no olvidemos que los reales decretos luego tienen que ser convalidados en el Congreso de los Diputados, pues no veo yo ese esfuerzo porque las medidas sean consensuadas. Aquí estamos ante una crisis sin precedentes, o al menos la que no recordamos en décadas en España, y vamos a tener que salir todos unidos, porque estamos hablando de una crisis sanitaria sin precedentes, una crisis económica que va a ser probablemente más dura que la que podamos recordar, y una crisis, como decías antes, también incluso social, ¿no?, o sentimental, porque esto está siendo muy duro. Cada día casi 800, 900 muertos. Todo el mundo ya conocemos a alguien que ha perdido a un ser querido con esta crisis. Muchos en sus casas nos han podido despedir. O sea que sería muy necesaria la unidad. Pero bueno, como están denunciando muchos agentes sociales, muchos colectivos, y yo le puedo también decir que falta un esfuerzo por parte del Gobierno de que se consensúen las medidas, claro.
¿A usted le ha llamado el Gobierno en la persona de su presidente o de algún alto cargo para tomar la temperatura de las cosas?
Pues hace muchos días que no, la verdad. Yo le pedí al señor Sánchez el sábado pasado una reunión cuando él hizo el anuncio del aumento de las medidas restrictivas. Es muy curioso porque el miércoles pasado nosotros en el Pleno propusimos unas enmiendas al Real Decreto diciéndole al Gobierno que si consideraba que era necesario ampliar esas medidas restrictivas, que se evaluaran y que se consensuaran. Votaron que no, dijeron que no hacía falta, eso es el miércoles, y el sábado se anunció por sorpresa la congelación de otras actividades económicas, ¿no? Yo creo que todo el mundo está viendo que Ciudadanos está siendo un partido muy leal, que está abogando por la unidad. Ayer mismo volví a enviar otro documento al gobierno con más medidas económicas, con más medidas de mejora de la crisis sanitaria, y vamos a seguir así. Pero es verdad que cada vez hay más personas, más ciudadanos que ven pues que no se está haciendo las cosas como se podían haber estado haciendo, ¿no?, en una crisis como esta.
Si a usted el presidente del gobierno le ofreciese en algún momento la posibilidad, junto a otras fuerzas políticas, de formar un gobierno de concentración, ¿usted estaría dispuesta a hacerlo?
Yo le reconozco que ese escenario, mientras estamos en una situación en la que ni siquiera se nos llama para consensuar unas medidas que tenemos que aprobar luego en el Congreso, pues ese escenario se me antoja un poco lejos por parte de la intención del gobierno. Lo que sí que le puedo decir es que somos un partido de Estado, un partido sensato, y que si el gobierno quiere consensuar medidas, si el gobierno quiere aceptar algunas de nuestras propuestas, nosotros tenemos muy buen equipo técnico, muy buen equipo económico, muy buen equipo jurídico, no paramos de hacer propuestas, ser constructivos. Si el gobierno quiere contar con la oposición, yo creo que hay una oposición responsable dispuesta a en un momento como este, a arrimar el hombro. Hay otros partidos que no, hay otros partidos que llevaron a Sánchez a la presidencia del gobierno y que ya estamos viendo cómo están actuando, ¿no? Torras y los nacionalistas y Esquerra y compañía, ¿no? Yo creo que hay que aprender como país de lo que nos está pasando, y hay que aprender que hay partidos con sentido de Estado y hay partidos que no lo tienen, ¿no? Así que yo sigo ofreciendo mi mano al gobierno para que consensúe las medidas, para que dialogue con la oposición y para que, si va a poner en marcha medidas que afectan a decenas de miles de pymes o a millones de autónomos, pues que las consensúe también con los agentes sociales, porque aquí, si queremos proteger a los trabajadores, tendremos que proteger también a los que generan trabajo, que son las pymes o los autónomos. Y ayer pues se le cobró la cuota a los autónomos de España en un mes que ha sido absolutamente fatídico. Es más, autónomos que ya se habían dado de baja a lo largo del mes, se le cobró toda la cuota del mes de marzo. Es decir, estamos en una situación muy seria, y como decíais antes, hay que pensar en el día después de levantar el confinamiento, y esas empresas que generan empleo tienen que poder resistir esta crisis. Así que, ya le digo, yo sigo tendiendo la mano al presidente del gobierno para que nos llame, para que haga una reunión con nosotros telemática, y la verdad es que hace muchos días que no recibimos una llamada del presidente del gobierno. No.
Y una última, bueno, estas medidas de ayer tendrán que ir al Congreso. ¿Qué pasará en el Congreso? ¿Su grupo apoyará estas medidas? ¿Dará el aprobado a todo ello? ¿Las cuestionará de alguna manera?
Bueno, nosotros siempre estamos intentando mejorar las medidas que propone el gobierno. Siempre estamos presentando propuestas, presentando medidas de corrección, de ampliación de algunas cuestiones, y algunas, hay que decir que algunas al final el gobierno las acaba implantando. Es verdad que con días, unos cuantos días después de nuestras propuestas. Entonces, vamos a ver cómo llegan los reales decretos al Congreso. Nosotros, ya le digo, que tenemos toda la disposición a hablar, a dialogar y a intentar que todo tire para adelante, pero la verdad es que hay algunas medidas que nos parece que están improvisadas, que no se ha evaluado el impacto que esto va a tener en la economía real de este país, que son autónomos y pymes, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo llegan estos reales decretos al gobierno, y a ver si podemos mantener una reunión previa, porque el gobierno no puede simplemente dar por hecho que todo lo que lleve al Congreso se va a aprobar. Necesitará hablar con la oposición.
La última se la cedo a Vía Iturruido, el director de BC.
Sí, buenos días, señora Arrimadas. A mí me parece muy bien que no haya una instrumentalización y un aprovechamiento político de una crisis tan grave como esta. Lo mismo que me hubiera gustado, lo mismo en el caso del ébola o en el 11M, por poner un ejemplo, ¿no? Pero de todos modos, quizás un exceso de aceptación de lo que propone el gobierno no puede ser eso, lo que decíamos ya antes, que este gobierno está exigiendo más pleitesía que lealtad.
Bueno, yo creo que nosotros no aceptamos. Nosotros lo que estamos haciendo es proponer cambios, medidas, denunciar cuando creemos que algo se está haciendo mal. Es decir, nuestra lealtad está consistiendo en dos cosas. En primero, evidentemente tender la mano, pasar propuestas al gobierno, y la segunda parte de la lealtad es denunciar aquellas cosas que no se están haciendo bien y dar voz a colectivos que se están quedando pues muy abandonados en esta crisis, ¿no? Pues muchos trabajadores, muchos autónomos, muchas pymes. Esta es nuestra manera de entender la lealtad. No la entendería de ninguna otra manera, es decir, solo diciendo lo que está mal sin dar propuestas para mí no sería lealtad, pero desde luego solo dándole apoyo al gobierno sin decir todas las cosas que se están produciendo pues tampoco sería muy razonable. Así que yo creo que todo el mundo está viendo que Ciudadanos está teniendo esta actitud. Ahora, que todo el mundo sabe cómo está haciendo el gobierno las cosas, que todo el mundo va a tener la oportunidad de juzgar cuando llegue el momento cómo se ha comportado el gobierno y los partidos de la oposición, que esto no se nos va a olvidar, es decir, que todos los ciudadanos van a tener la oportunidad de rendir cuentas, bueno, del gobierno rendir cuentas de la ciudadanía, pero yo creo que lo más importante ahora es no perder ni un minuto. Ayer se cobró la cuota a un montón de autónomos. Si se hubiera podido implementar una medida de prórroga, de incluso exoneración de algunas cuotas en algunos casos, pues habían salvado muchísimos empleos. Así que nosotros estamos intentando que no se pierdan más vidas y que no se pierdan más empleos. Y espero que el gobierno reaccione.
Inés Arrimadas es presidenta de Ciudadanos. Le agradezco mucho que me haya atendido. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Ahora, bueno, permítame porque de todo hay, no solamente noticias gravosas que tiran hacia abajo del ánimo y del espíritu, también hay otras que son bravo ahí.
Bravo ahí, diga usted que sí. Mira, Herrera, sabes que soy ama seca y no soy muy de niños, pero hoy voy a empezar con niños. Los niños de un campamento de refugiados en el Sáhara. Qué preciosas caritas y qué acentos tan lindos.
País Vasco, Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Canarias, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Ceuta, Melilla.
Fuerza, tenéis nuestro apoyo.
Fuerza, todo saldrá bien.
Todos estamos con vosotros. ¡Ánimo!
¡Ánimo! Pronto se acabará todo.
¡Ánimo!
Yo he puesto mis fotos de niña al lado de estos. Y realmente porque rompí a hablar, Herrera, que de lo contrario no me hubieran podido poner mis padres en el libro de familia. Postales desde urgencias. Imagínate, 6 sanitarios, 3 delante y 3 detrás, con sus trajes EPI, en un pequeño descanso, siguen tratando de hacernos esto mucho más fácil. El problema es que la especialista en coreografía médica no lo tuvo fácil. Un desastre, pero de unas proporciones muy importantes, pero era maravilloso. De verdad te digo que la coreógrafa es que estaba desesperada, pues no había manera de que aquello se pareciera ni mínimamente a
los... Es que ya sí, además encima de curar a las personas, ya encima saben bailar ya.
Encima son las Destiny Child, imagínate. Bueno, lo de los confinamientos nos revela algunas cosas que no conocíamos de nosotros mismos, Herrera. ¿De qué tenemos añoranza? Por ejemplo, nosotros... De un bar
y luego... Pues,
y luego un poco de la familia, a lo mejor.
A lo mejor.
A lo mejor de la familia. Bueno, pues hay gente que echa de menos otras cosas. Este señor ha quitado las cortinas de la ducha y ha agarrado la barra.
Próxima parada, lavabo. Correspondencia con ducha. Próxima parada, cocina. Correspondencia con nevera y lavadora. Próxima parada, habitación.
Y así va por toda la casa. con la barra de la ducha. Agarrado.
La barra del metro, sí, es verdad. Sí, es
acabo
verdad.
Con música o algo así. Te he oído esta mañana con El Pulpo y esa versión del Resistiré que se ha grabado con el auspicio de Cadena 100 para recaudar fondos para caritas con Bisbal, Melendi, Rosalén, Vanessa Martín, José Merced. Bueno, en Argentina
país, como sabes, en confinamiento también, han tratado de hacer algo parecido. Es tan malo, es tan serie B, con participantes de estos medios famosos, sí, mediopelismo, medio que allí se lo están pasando bomba. O sea, se ha dado la vuelta, ya todo el mundo es fan. Con el Imagine, allí le han llamado Supón.
Es fácil para ti, que abajo no hay infierno.
Y arriba estrés así.
Imaginad que todos...
Bueno, hay que tener...
Es muy malo, es muy malo. Entonces los comentarios es, se ha vuelto a morir Lennon. Esto es por si te quedaban ganas de vivir.
No,
llegué hasta el segundo 30, merezco trago. Y ha hecho declaraciones Herrera del coronavirus. Imagínate. La concha de tu madre, me van a matar a estos tipos.
Pues la canción que se ha grabado en España con el auspicio de Cadena 100 es magnífica.
Es
escuchen, 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 escuchen. Cada uno desde su casa, ¿eh? Esto tiene mucho mérito. Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rosalén, Vanessa Martín, José Mercé.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongo resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la
una maravilla, ¿eh?
Preciosa.
Me parece una maravilla la versión que han hecho de Resistiré, el himno de esta crisis. Todos los artistas que le contaba, auspiciados por Cadena 100. Por cierto, me mandan una fotografía de lo que está empezando a hacer Tom Hanks en su Twitter.
Sí.
Que es fotografiarse con camisetas de sus equipos favoritos.
No me puedo creer, no me puedo creer que te esté copiando.
Sí.
Sí.
No me lo puedo creer.
Sí.
Sí.
Claro. Sí. Sí. Claro, claro, pues es que claro.
Es claro, que, es que claro, me vio con la del Aspe y claro, le entró.
Lo siente mal. Dijo yo, él te tiene seis ondas, pero yo tengo cuántos Oscars tiene ese hombre.
Pues creo menos que un par, que
tú,
no sé.
Pues pero, sí, menos que tú.
Pero menos que yo.
Pero menos que tú.
Bueno, pues ahora permítame un momento que son y 33. Y tengo un mensaje de Securitas Direct.
Y además con buenas noticias, buenas vibraciones, porque Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro, fuera de casa, tu hogar, tu negocio, tu familia. Y ahora, por supuesto, están aquí en caso de que los necesitemos. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, este mensaje. Cuídate mucho, Securitas Direct. Y todos tranquilos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional.
Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer sobre las 10 de la mañana me fui a la cocina. No sé si a prepararme un café o a emplear esa excusa para recorrer los 8 metros que separan mi cuarto de trabajo de la cocina. En la radio, Antonio Raiz y Mónica Álvarez habían terminado su boletín informativo y nuestra compañera, Carmen Lavallen, entrevistaba a una doctora. Yo no escuchaba la radio, sino que la oía, que es un grado menor de atención. De repente, la doctora, geriatra, cuenta con voz angustiada que durante la primera semana, en el hospital de Getafe en el que trabaja, se le murieron todos los pacientes. Y a continuación, con un quiebro de entonación que me hizo suponer que ahogaba un sollozo, contó que algunos de estos pacientes, sabiendo del desbordamiento del hospital, les pidieron a ella y a sus compañeros que dieran preferencia a los enfermos con más esperanza de vida que ellos. Repito, los enfermos pidieron ser relegados cuando en su caso aplazar el servicio de la UCI o de un respirador mecánico suponía abandonar la vida para abrazar a la muerte. La doctora se llama Marta Castro, geriatra, 45 años, y pudo contar ese heroísmo colectivo sin echarse a llorar, que es lo que me hubiera pasado a mí en sus circunstancias. No busquemos a los héroes siempre en la cubierta de los barcos, en los campos de batalla o en el pilotaje de un avión. Están junto a nosotros, viven en la misma escalera o en la misma planta, y en un momento determinado son capaces de dar un paso atrás para que pase el siguiente y se sirva la posibilidad de vivir mientras el sacrificado se queda sin esperanza. Porque esta no es una enfermedad mortal necesariamente, ni siquiera para las personas de más edad, docenas de las cuales han sido dadas de alta. Es mortal cuando el enfermo no puede llegar hasta una unidad de cuidados intensivos. Por eso, la petición de estos abuelos es un paso al frente de la inmolación. Me impresionó tanto lo que escuché que no he podido olvidarlo. Y me he colocado en la misma situación y me he dado cuenta de que yo no tengo madera de héroe. Y observo este desfile constante de vanidad política, de soberbia dictatorial, de torpeza en la gestión, de aprovechamiento ideológico. Contemplo esta procesión de inútiles parciales y egoístas a tiempo completo, de calculadores de probabilidades y de mentirosos por interés. Veo todo el estiércol en el que tan a gusto se desenvuelven estos escarabajos peloteros y más se engrandece, más brilla, más ejemplar resulta esa decisión, esa sí que sublime, de quienes en la frontera de la línea que separa la vida de la muerte, en esa aduana donde los disimulos y las hipocresías ya no son posibles, son capaces de ceder el paso a los que creen que tienen más calendarios por delante. Eso sí que es heroísmo, eso sí que es abnegación. Y gracias a ello seguiremos adelante. A pesar de los escarabajos peloteros, de los desleales, de los impostados y de los farsantes que hablan en nombre de la gente.
porque al final son un puñado de héroes los que logran salvar el honor de la tribu.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera de España.
¿Con qué andamos hoy?
Uy, pues mira, si ayer querían arreglar algún problema con ese plan económico, me parece a mí que lo que han hecho es liarla todavía más, a tenor de la cantidad de quejas, ¿no? Gente que dice, ¿cómo hacemos la declaración de la renta? Pequeños comerciantes que no saben por dónde tirar, autónomos asfixiados, en fin, la incertidumbre se mantiene. Si te parece, vamos a escuchar a algunas personas que resumen muy bien pues cómo se han tomado y cómo están de despistados y cómo están un poco de asfixiados. Vamos a empezar por Pilar, que es una pequeña empresaria castellano-leonesa.
No podemos llenarnos de préstamos hasta las orejas para pagar todas las obligaciones. Hay un cese de actividad y se tendría que paralizar pagos, cobros, impuestos, todo tipo de actividad. Por favor, nos están ahogando.
Esta queja está, en fin, extendidísima entre la gente que no tiene muy claro cómo aprovechar las medidas que supuestamente van dirigidos hacia ellos. Uh-huh. La otra cruz, hoy no estamos muy optimistas, pero vamos a tener que venirnos arriba, pero, en fin, esto es lo que hay. La otra cruz son las quejas, pues por la asistencia médica que tienen en algunas zonas de España. Llevamos como 48 horas recibiendo cantidad de mensajes de Albacete, del hospital de allí, de la ciudad de María José Navarro, fíjate. Y de quejas constantes, de una situación de saturación, de colas. Y mira, hemos juntado a dos de todos los que nos han llegado, a un doctor de allí que habla con autoridad y a un paciente que nos lo cuenta muy bien.
Soy Ramón Peirón, soy el jefe de servicio de anestesia y reanimación del Hospital General de Albacete. Mi queja es que en estos momentos de apuro tenemos más ayuda del exterior, es decir, de gente pues, particular, de empresas, etcétera, que del SESCAM.
Yo he estado ingresado este fin de semana durante 3 días a consecuencia de una neumonía. La desesperación en el personal médico ha sido de primera división de Champions League. Cuando he oído a los responsables decir que había camas libres y que la gente estaba perfectamente alojada, eso es mentira.
Bueno, seguramente al señor Paje le ha llegado la cacerolada que anoche le dedicaron a en Toledo. Sí, sí. Mira, luego la otra, claro, la gente se plantea qué soluciones puede haber políticas viendo las decisiones que toma el gobierno. Y esto de la idea del gobierno de expertos de concentración parece que progresa, aunque tiene pocos visos de prosperar. Vamos a escuchar a Chechu desde el País Vasco que lo explica así.
Porque si no, las medidas que va a tomar el gobierno, las medidas económicas, van a estar siempre supeditadas tanto a la ideología como al coste político personal, tanto de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez. Y no van a resultar eficaces.
Bueno, eso piensan muchos oyentes. Hola, Herrera, ya sabes que a mí me gusta preguntarte por tus bonitas camisetas de fútbol, por las recetas del día, pero hoy toca hacerte una preguntita que es un poco más política, verás. Te la va a hacer Carmen desde Madrid.
¿No le parece que ya ante esta situación tan dramática el señor Casado tiene que empezar ya a utilizar todos los medios a su alcance, denunciar día tras día la situación y pedir que se abra el Parlamento?
Pues le paso la consideración a Gloria, por ejemplo.
Pues el señor Casado, que en un principio hizo como empresarios también, es decir, tener elevada altura y ponerse al lado del gobierno, ahora ha tenido que tomar necesariamente esta distancia porque no hay visos de consenso por ninguna parte. Pero yo, fíjate, te quería destacar también, Herrera, estamos hablando de política, lo que tiene que hacer el señor Casado, estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas, de si tendremos rescate o no, pero poco estamos hablando de los muertos, de los fallecidos. 850 fallecidos, 849 ayer, son las víctimas de ETA de todos los años, y esto es cada día, o son pues 4 11M, más de 4 11M, y no se está guardando luto. La Comunidad de Madrid ha puesto luto oficial y yo no veo más luto por ninguna parte, y esto debería ser luto nacional por todos los sitios. Sí, estamos hablando de todo menos de los fallecidos, ocultando esto porque es una realidad. Estas familias que están perdiendo a sus seres queridos, y los sanitarios, que cada día están sintiendo ellos el fracaso de no haber podido salvar a 849 personas allí.
Bueno, por cierto, me gustaría decir una cosa, Carlos. Yo creo que las estadísticas
solo España e Italia las están dando con honestidad. A mí me parece que en China, seguramente, con 1.400 millones de habitantes y naciendo y surgiendo allí toda esta... este desastre, a mí me parece que las cifras tenían que ser muchísimo mayores que 3.000 muertos. Yo no me creo las cifras de China, como también creo que en Alemania y en Francia no se está haciendo la estadística con el mismo criterio que se está haciendo en Italia y España. En Estados Unidos, lo publicamos hoy en ABC, se estima que va a haber 250.000 muertos. Y también se estiman muchos expertos que en España probablemente en este momento hay más de un millón, incluso hay quien dice que puede haber 7 millones de infectados. Lo que pasa es que cada uno lo lleva de una manera, porque efectivamente el sistema inmunológico de la gente sana pues resiste este tipo de situaciones. Sí. Lo digo porque me parece que eso da un poco también de luz a lo que está pasando, ¿no?
Por cierto, aquello que de lo que dudaba Santi González, y desde luego yo aún más, El teórico tuit de Felipe González diciendo es el momento de afrontar una responsabilidad que no está al alcance de este gobierno, debe convocarse un gabinete de crisis donde no estén presentes los actuales ministros, sino gente cualificada, efectivamente es un fake.
Sí, ya me lo imaginaba.
Bueno, pero podríamos pensar que también es lo que piensas.
Sí, no sé, Joaquín, tú que le conoces, el que mejor reconoces aquí eres tú.
Bueno, yo creo que sí lo piensa, pero jamás lo va a decir.
Claro.
Exactamente. Yo creo que lo piensa, pero que no lo va a subir en un tuit.
Claro, y no lo diría de esa manera, ¿no? Yo creo que Felipe González lo argumentaría en una entrevista con un poquito más de profundidad, conociendo cómo él se ha manifestado siempre, pues por lo menos
no es mal momento, no es mal momento para decirlo, ¿verdad?
No, ni es mal
ni
texto.
Mala idea.
El texto es el texto es impecable, pero permitidme un momento que ahora nos vamos a ir al barrio de San Bernardo y a la salida de la Virgen del Refugio, que es maravillosa. Pero antes tenemos que hablar de Fluchos.
Pues sí, porque antes de ese recorrido tenemos que hablar de esa gente valiente, generosa, que hay en el mundo. Ya sabíamos que los españoles nos crecemos ante las adversidades y lo estamos demostrando una vez más, todos a una. Cada cual a su manera, quedándonos en casa, contribuyendo de la mejor manera a este esfuerzo. Como las empresas que han cambiado el chip y como Fluchos, que hacen los zapatos más cómodos, han pasado a fabricar batas sanitarias. Mucho ánimo, porque aún queda camino por andar y unidos es la mejor manera de recorrerlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance. Que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estos días estamos añorando la Semana Santa que no será, las cofradías que no serán, porque Semana Santa sí que será igual. Y hoy lo hacemos con la salida de la Virgen del Refugio de San Bernardo, que es una que le gusta mucho a Gloria. El barrio de San Bernardo, barrio de los toreros, un barrio que vivió una diáspora muy grande unos años, pero que experimentó como el Miércoles Santo volvían en masa. Los miembros y hijos de las familias que marcharon a salir en la cofradía de San Bernardo, y allí salen 1.500, 2.000 criaturas, 2.000 y algo, para un barrio tan chico. La salida tiene dificultad, escuchadla, porque vais a escuchar a Manuel Villanueva, los Villanueva, que son los que llevan estos pasos. Vamos a escuchar cómo sale desde dentro del templo. El templo es muy grande, pero la puerta muy chica, que es por otra parte lo que se aprecia en estos casos. ¿Por qué? Porque obliga a hacer auténticas filigranas a los costaleros, que en la mayor parte de las salidas tienen que agacharse, en algunos casos hacerla de rodillas, como es la salida del palio de San Esteban, y en otros, como el de la Candelaria ayer, o como este de la Virgen del Refugio, hombre, procurando que quepan los varales en esa ojiva superior de la puerta lateral del templo de San Bernardo. Este es el sonido. Fuera está la banda de la Cruz Roja. Ese maravilloso palio, entre dorado y plateado, Concepción de Rodríguez Ojeda, esa Virgen del Refugio, obra de Sebastián Santos, ese barrio entero, ese Miércoles Santo soleado. Esa marcha de Juan Velázquez. El revoloteo de las miles de túnicas moradas. Ahora revirando. Ya sabéis que para revirar la orden es, cuando sea en ese sentido, en este caso lo es, derecha adelante y un poquito a la izquierda atrás. Impresionante respiradero dorado. Es un barrio San Bernardo muy de balcones y azoteas, es un barrio bajito. Con lo cual es delicioso asomarse el que tenga un rincón y el que tenga un agujero para ver salir este maravilloso palio. Casi a punto de revirar. Mira qué bueno. Y ahora el compás del trío de esta maravillosa marcha. Ya enfila la Virgen del Refugio la calle que le lleva hasta la salida al puente de San Bernardo. Uno de los momentos fascinantes de la hermandad, mientras ahora hay una maniobra muy difícil porque hay que bajar por una rampa y eso los costaleros de las primeras trabajaderas lo notan y de qué manera. En su cuello. Mira, ¡vamos! Pues me gustaría seguir con toda. Con toda la estación de penitencia de la Virgen del Refugio, pero la dejamos aquí y mañana vamos.
Que la viéramos, ¿eh?
Sí, sí, es que estábamos, sí, sí. Es que estamos viéndola.
Sí.
Y dile tú al Tom Hanks que narre así la Semana Santa, ¿eh?
Eso.
Claro, claro, la de su pueblo, la de. Claro. Eres de Indiana o de por ahí, uno de esos sitios. Y lo hace en Instagram, ¿eh? La cuenta de Instagram de Tom Hanks le podrán ver con las camisetas también de sus equipos.
Oye,
favoritos.
¿Cuántas llevas? ¿6 o 7? Que yo tenía esta duda.
Pues creo que llevo 6.
¿Sí?
Las próximas son el Extremadura de Badajoz, el Extremadura de Almendralejo, el Depor, el Racing.
Hombre, eso te iba a decir yo, menos mal que está el Depor.
Sí, sí, hombre, no va a estar el Depor, por favor, el Depor. Con el cariño que tengo yo al Depor de toda la vida.
De toda la vida.
Y algunas más que, bueno, como hay más días que ollas, porque aquí vamos a estar.
¿Y a ti las ollas no te faltan?
Y a mí ollas no me faltan.
Ya que
se presta el chiste fácil, pero
sí,
no me
sí, sí.
Exactamente.
Bueno, esas ollas siempre con ayuda, ¿eh? Siempre con ayuda.
Me alegro de saludaros. Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós. Por cierto,
estar informado.